y se acerca el final de este año y queremos seguir compartiendo con vos algunas de las voces que pasaron, que nos acompañaron y que nos permitieron traer tantos temas a esta mesa de Radio Nacional, y ponerlos en boca de todos, temas que tienen que ver con el discurso del odio y de la demonización, que tienen que ver con la creatividad, con el emprendedurismo, con el humor, con la música, con los jóvenes, con el alcohol, con todo lo que nos constituye como ciudadanos, con todo aquello que nos constituye en función de la educación, no solamente la educación que nos da la escuela, por supuesto, la que nos dan los medios, la calle, la familia. De eso se trata, de eso se trató este ciclo que ya sabés, se llama En Boca de Todos, y que hemos hecho con profesionalismo, con muchísimo compromiso, fundamentalmente con vos, que nos venís acompañando, que nos escribís, que nos seguís, que te divertís y que te quedás pensando tantas veces en temas cotidianos sobre los que no echaste luz. Bueno, quisimos ayudarte a eso, queremos ayudarte a eso. Por eso, hoy volvemos a poner en este último programa del año 2017... En Boca de Todos, ¿sabes qué ponemos? El programa En Boca de Todos. Mesas donde se encuentran las familias, donde se encuentran los amigos, mesas para compartir, para invitar al que está solo, para no dejar que nadie esté en soledad compartiendo este tiempo, que es un tiempo de balance, lo decíamos ya la semana pasada, un tiempo de mirar y de recalcular, ¿no? De hacer el GPS en los afectos, en la profesión, en el tiempo libre, de hacer un GPS también en lo que hace a nuestra participación en nuestra sociedad. Este programa, ustedes saben, no lo hice ni lo hago en soledad. Tengo la suerte de contar con un equipo que ha compartido un enorme profesionalismo, del que he aprendido un montón, mis jóvenes productores periodísticos, Santiago Pfeiffer e Inés Gordon, para quienes solo tengo palabras de agradecimiento por que han escuchado y han enriquecido cada una de las ideas que tuvimos sobre la mesa. También quiero reconocer y agradecer a nuestros operadores técnicos, a Laura Cristaldo, una compañera que me ha acompañado en otras radios y que nos hemos reencontrado, y por supuesto a Diego Rosato, que está con nosotros y se ha unido a este equipo maravilloso que hace al programa En Boca de Todos, y también a las autoridades de Radio Nacional. Quiero agradecer el tiempo que tuvimos aquí para poder poner la educación en su más amplia y compleja diversidad, con voces más duras, con voces más amenas, con voces más críticas, con otras que hablan desde la adolescencia o la primera infancia. Hemos tenido tantos y tantos testimonios, estamos convencidos que hemos brindado tantos servicios. ¿Y por qué? Porque estabas vos del otro lado, diciéndonos por acá sí, por allá no, y por eso queremos agradecerte y decirte que seguimos comunicados, seguimos comunicándonos a través de las redes sociales. Sabés que en Twitter estamos en @SilviaBacher, que estamos también en Instagram, muy nuevitos, con Silvia Bacher, ¿ok? Y que podés volver a escuchar estos programas en la web de Radio Nacional y también en la página silviabacher.com.ar. Vamos a hablar hoy, vamos a recuperar voces interesantísimas que nos acompañaron a lo largo del año y que de alguna manera sintetizan lo que pasó en este ciclo. No te vayas, quédate con nosotros hasta las 7 de la mañana. Hace pocas semanas en la UNESCO hubo elecciones y por segunda vez ganó la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura una mujer. En este caso, Audrey Azoulay es una alta funcionaria y política francesa, fue consejera cultural del presidente François Hollande y fue ministra de Cultura y Comunicación en el gobierno de Manuel Valls en febrero de 2016 hasta mayo del 2017. Y bueno, hace pocas semanas, el 10 de noviembre, fue elegida directora general justamente de la UNESCO por un mandato de 4 años. Nosotros, antes que Audrey Azoulay llegara a la presidencia, hablamos con la que fue la primera mujer en dirigir la UNESCO, Irina Bokova. Hablamos con ella, entre otros temas, sobre el informe que marcó el año 2016 como el año del discurso del odio y de la demonización, y sobre cómo revertir esta situación a través de la educación. Escúchala, porque me parece que nos da algunas pistas para entender el loco mundo que vivimos.
Nosotros en la UNESCO pensamos que las violaciones de derechos humanos, yo diría la dignidad humana, la destrucción de la diversidad cultural, la xenofobia, la intolerancia, los conflictos con los movimientos migratorios y refugiados, tal vez es uno de los desafíos grandes, y me complace que el informe de Amnesty International ha puesto tal énfasis en este asunto. Ayer recibí aquí a Salil Shetty, que es el director de Amnesty International. Hemos discutido esas cosas, y para nosotros, para la UNESCO, como la organización, el organismo de Naciones Unidas, que tiene como nuestra responsabilidad de la dignidad humana, el derecho, la igualdad, es algo muy importante. Las ideologías del odio que destruyen tal vez el patrimonio cultural, extremismo violento que vemos en algunas partes del mundo, son de los desafíos tal vez los más importantes que tenemos hoy día.
En el año 1945 se crea la UNESCO, en un momento en el que el mundo estaba también implosionado por la violencia. En ese momento, la Constitución de la UNESCO dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. ¿Qué cambia en los desafíos de la UNESCO al siglo XXI?
Sí, exacto. Es una cuestión muy interesante, muy importante. Le agradezco, porque es verdad que en nuestra Constitución la prioridad y la responsabilidad principal que tenemos es de construir las baluartes de la paz en la mente de las mujeres, de los hombres. Y de este punto de vista me parece que el mandato de la UNESCO es todavía muy importante, muy relevante. El desafío hoy día es cómo analizar las amenazas de la paz, las amenazas de la intolerancia, la diversidad cultural. Y de este punto de vista hay un cambio profundo, porque vemos los conflictos, el cambio de los conflictos, que son conflictos dentro de los países, las comunidades. Vemos también, desgraciadamente, una fragmentación muy grave en todo el mundo, a pesar de que tenemos las nuevas tecnologías de comunicación, tenemos los avances de la ciencia, de la tecnología. Al mismo tiempo, vemos las sociedades que son más divididas. Y al mismo tiempo, hay una división y las desigualdades en el mundo crecen, la economía cambia, pero hay crecimiento económico en muchos países, pero esto no resulta en menos desigualdades. Me parece que es más importante de considerar también las transformaciones sociales en muchas sociedades. Y aquí también me parece es el papel de la UNESCO, el papel de la UNESCO de, a través de la educación, las jóvenes, de prevenir la radicalización, de dar las competencias a las jóvenes para que busquen su rol en la sociedad, el trabajo digno, a valorizar la cultura, la diversidad cultural a través del patrimonio material, intangible. Es una responsabilidad enorme con el diálogo intercultural y yo diría una cultura de paz y de diálogo intercultural que siempre han sido la razón de ser de la UNESCO desde su fundación hace más de 70 años, pero en otras circunstancias con otros desafíos.
Usted habló de radicalización y de extremismo, y las tecnologías, que también nombró, pueden reunirnos, divertirnos, entretenernos, pero también segmentar y estigmatizar. La UNESCO tiene un programa de Media Information Literacy, de alfabetización mediática informacional, lo digo en español, que busca pensar las tecnologías desde este lugar. ¿De qué se trata?
La idea de utilizar, de promover también las nuevas tecnologías contra la discriminación, la violencia en una era digital con las posibilidades mediáticas es muy importante, muy relevante también a lo que nosotros hacemos. Y una de las líneas de trabajo que la UNESCO promueve para abordar estos temas es exactamente esta alfabetización mediática. Este consiste en empoderar al individuo para que sea capaz de evaluar la enorme cantidad de información, porque el problema hoy día no es la información, pero tener una actitud crítica, evaluar esta información que tiene a su alcance en nuestros días y distinguir lo que lo valioso, lo real, lo que es falso, lo que es relevante y confiable de lo que no lo es. Y por eso nosotros hemos puesto como uno de los objetivos dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2030 la ciudadanía global, organizar una educación, poner una educación para una ciudadanía global que es bien informada, que tendrá mayor capacidad para exigir sus derechos, libertades fundamentales, yo diría más capacidad de autodeterminación y desarrollo, y de este punto de vista, nuestros programas de alfabetización mediática e informacional que promovemos expanden la educación cívica incorporando también los docentes, hacer una formación de los docentes como agentes principales del cambio, pero también trabajar con los periodistas, trabajar con las medias para promover una vez más una otra mentalidad, una otra cultura.
La ahora ex directora general de la UNESCO, Irina Bokova, nos hablaba y de lo global. Te invitamos ahora a ir a lo particular, porque este también es y fue un programa internacional, pero también fuertemente federal. La educación intercultural bilingüe es un derecho de la sociedad, un derecho que debe garantizarse a todos, a los niños, adolescentes, adultos de pueblos originarios de nuestro país, tanto en su lugar de origen como a la hora de emigrar. Nosotros hablamos con Javier Rodas, él es director de la Escuela Intercultural Bilingüe número 941 de Aldea Yacíporá, en Puerto Iguazú. Trabaja allí hace 20 años con los chicos de la comunidad Bia Guaraní. Y con él hablamos del recorrido que comenzó nada más y nada menos que en el año 1997. Escúchalo a Javier Rodas desde Puerto Iguazú.
La historia de la educación intercultural bilingüe en la provincia de Misiones particularmente se generó en el año 1978 en una aldea que se llama Fracrán, que tiene su escuela también, la escuela Paula Mendoza. Ahí un líder espiritual, un chamán, el Pai Antonio Martínez, solicitó a las autoridades de educación que se creara en su aldea una escuela. ¿Para qué? Para que los hermanos guaraníes puedan tener lectoescritura, utilizar cálculos y de esta manera tratar de defenderse ante esta sociedad envolvente de cosas que desconocidas, por supuesto con el temor de que se produzca la aculturación, porque cuando dos culturas dialogan o están en contacto siempre se producen algún tipo de modificación o cambio, ¿no? Pero el temor mayor era por ahí el de ser absorbido por esta cultura que tenía mayor cantidad, que tiene mayor cantidad de integrantes, ¿no? Que es la cultura nacional de los distintos países. Bueno, la cuestión es que posterior a esto, ya en el año 1984 es que se da la creación de las dos primeras escuelas, una en la aldea Perutí y otra en la aldea de Fracrán justamente, y empieza todo este periplo intercultural bilingüe que, a raíz de la Ley Nacional de Educación, que en el año 2006 se implementó la educación intercultural bilingüe como una
modalidad,
áreas, sí. Así que ahí recién tuvo una letra, tuvo una visibilización y cada una de las unidades educativas y asimismo cada una de las provincias están obligadas de tener por lo menos un integrante comunitario como cuerpo docente de cada una de las unidades educativas.
Claro, porque es bilingüe y entonces hay que encontrar libre y bicultural, que de alguna manera es lo mismo.
Intercultural bilingüe, o sea, por un lado dos idiomas y por otro lado dos culturas. Entonces hay que lograr una simbiosis, una conexión, un marco de respeto. Es toda una construcción que las dos partes son activas, ¿no?
Ahora, qué difícil lograr eso cuando recién empezando este camino de la modalidad no existirían libros, por ejemplo, que pudieran utilizar.
Claro, es toda una cuestión de construcción, Silvia. Al principio, o sea, hace 20 años atrás también, por ejemplo, acompañábamos a las madres, a los registros de las personas, acompañábamos también al hospital. O sea, habían muchas más tareas sociales, ¿no? Había, por ejemplo, por una cuestión cultural, una resistencia a recibir la vacunación. Entonces, todo un trabajo para explicar por qué motivo, la necesidad. Entonces, son pasos o caminares que con el tiempo, paulatinamente, se fueron incorporándonos. Pero simultáneamente nosotros también recibimos el aprendizaje de lo que es su religión, de su manera de ver la vida, su cosmovisión. Entonces, también nosotros hemos sido influenciados por esta manera de vivir la vida, de ver la vida de parte de los pueblos originarios, ¿no? El respeto por los elementos, respeto por la naturaleza, por la biología. Así que es un aprendizaje mutuo y eso es justamente la interculturalidad.
¿Y qué es lo que más aprendiste, Javier?
Sí, un valor muy grande que tienen ellos, por ejemplo, es el fogón, la reunión alrededor del fogón para transmitir las tradiciones orales simultáneamente y no en contradicción, el valor del silencio, ¿sí? El tomar el tiempo, los tiempos como para resolver distintas cuestiones y no en la celeridad que nosotros tenemos como mundo del hombre blanco, digamos, y fundamentalmente el respeto hacia los mayores, hacia los ancianos. Los ancianos son sabios, son respetados, son escuchados y creo que ese valor es un valor que todos también tenemos que contagiarnos como sociedad para hacer un mundo en equidad y un mundo justo y que aprendamos siempre desde la voz de la sabiduría. Sí, con respecto, por ejemplo, a los niños de la escuela, los niños de la comunidad, desde los más chiquititos, los mbuyáhuaranís no infligen castigos en los menores. Siempre está el diálogo, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, siempre desde los consejos, siempre desde el hablar. Nunca de tomar la agresión como un sistema de castigo. Así que eso es algo que a mí me impactó mucho desde el principio, ¿no?
Voces que nos acompañaron a lo largo de este ciclo en boca de todos y queremos ahora pensar en la creatividad, porque fue también un sesgo muy fuerte que tuvo este programa buscar a personalidades, algunas conocidas, otras no, que encontraron en esa beta un espacio de inspiración para ellas, pero para muchos otros. Hablamos con la actriz, maestra, escritora, cantante Inés Esteves, una mujer que se desafía a sí misma en la creatividad y que pone en tela de juicio el sistema educativo en su conjunto. Una voz para polemizar, una voz sin ninguna duda para escuchar, la de Inés Esteves.
Yo sostengo que todos nacemos con pulsiones vitales sin las cuales no podemos vivir, como comer, dormir, etcétera, ¿no? Y hay dos pulsiones vitales sin las cuales nos dicen que podemos vivir. Una es la sexual y otra es la creativa, la expresivo-creativa. Con la sexual no me voy a meter, pero la verdad que con la creativa sí, porque considero que todos nacemos con una capacidad expresivo-creativa muy marcada, muy clara. De hecho, el primer juego que diseñamos por nuestra propia cuenta, sin intervención de nadie, de manera consciente cuando somos chicos, es el de la interpretación de personajes de la ficción o de la imaginación. Y después, cuando la vida nos acapara y nos aleja de, digamos, del contacto directo y libre con la creatividad, sin darnos cuenta, cuando elegimos qué ropa nos vamos a poner, cuando decidimos condimentar un guiso de una manera típica, cuando decidimos poner los muebles de determinada manera, estamos siendo creativos, somos seres creativos. El asunto es que, y acá viene mi, no sé, los que me conocen saben que estoy bastante en contra de el diseño diseño del sistema educativo, cuando un sobrino, un nieto, un hijo viene y te dice dibujame algo, uno dibuja, salvo que se haya dedicado al dibujo y a la pintura, uno dibuja como cuando dejó de dibujar. Uno dibuja el arbolito, la casita, el nene, el perro, como cuando dejó de dibujar. Y yo siempre digo a la gente que viene a mis seminarios, ¿cuándo dejamos de dibujar? ¿Cuándo perdemos libertad expresiva o creativa? ¿Cuándo sucede eso? Cuando ingresa la calificación, cuando ingresa el juicio crítico, cuando necesariamente por la organización del sistema socioeducativo el ser humano empieza a ser masificado, ¿no? Entonces no se atiende la singularidad del ser y entonces se empieza a sofocar la creatividad, ¿verdad?
Y en ese sentido también pensar esta escuela, que fue una escuela, a eso te estás refiriendo, me parece fundamentalmente al sistema educativo formal, que lo que buscó desde sus inicios, porque respondía a una sociedad de esas características, era justamente transmitir y reproducir, no innovar, no buscar. Eso se quebró también de alguna manera hoy y lo vemos en un sistema educativo que está en crisis. ¿Tendrá ahí una oportunidad la creatividad, pensás, Inés?
Sí. De hecho, desgraciadamente, la creatividad está reñida, por esto mismo que estamos hablando, con la educación. Y deberían estar absolutamente integradas. Quiero decir, si un niño es un desastre en matemáticas, pero muy bueno en música, ¿cómo es que no se puede introducirlo en las matemáticas a través de la música? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, hay ciertas instituciones que tienen una flexibilidad muy grande, pero todavía estamos muy encorsetados con una currícula que hay que cumplir. Lo sé por gente que está del lado de adentro intentando innovar y se encuentra cada dos pasos con la dificultad de tratar de contemplar este tipo de cosas que estamos señalando frente a una estructura sistematizada, que en algunas áreas hay personas que están atentas al hecho de que deberíamos tener otro tipo de enfoque para con los chicos, sobre todo. Pero bueno, no todo el mundo adhiere a eso y es un sistema educativo, como dijiste, en crisis. Yendo al quid del asunto, al meollo, la creatividad es básica y necesaria. Debería ser en chicos con problemas y en chicos que aparentemente no los tienen. La creatividad artística debería ser, la creatividad en cualquier rubro, la creatividad en la cocina, no importa, debería ser una materia obligada en todos los jardines y colegios primarios y secundarios del mundo. A mí me parece que debería ser en la currícula, debería estar en primer término, porque a través de eso hasta se canalizan traumas, ¿viste? Dificultades de comunicación. La verdad es que la creatividad artística debería ser, ya te digo, una obligatoriedad, digamos, que cada uno elija el área en la que se siente creativo.
Inés Esteves estuvo aquí en Boca de Todos y hoy estamos recuperando voces, así que trajimos la suya, la magia de la radio. Se trata de eso y ahora queremos invitarte a escuchar a otro invitado que para nosotros fue más que interesante escucharlo. Su nombre, Juan Matías Loasó. Estudió diseño gráfico, humorismo, cine, escribió libros y publica sus viñetas en el diario La Nación. ¿Sabés de quién te hablamos? Por supuesto, de Tute. Estuvo aquí, hoy recuperamos su voz, pero quiero contarte que en el programa que estuvo con nosotros tuvo un diálogo más que interesante con su hermana, Aldana Loasó, que trabaja en docencia en la provincia de Jujuy. Hoy tenemos la voz de Tute, pero queríamos también traer este recuerdo de Tute y Aldana, los hijos del gran Caloi.
Antes de ser dibujante, el humorista gráfico es un observador. Entonces te diría que la creatividad arranca en la observación, ¿no? Uno lo que hace es observar aquello que le interesa y después volcarlo sobre el papel. El producto de esas observaciones, más algo de inspiración que supongo que intervendrá, determina la idea, el dibujo, ¿no?
Vamos a contarle a nuestros oyentes, para aquellos que no están al tanto, que venís de una casa donde la creatividad se cocinaba como parte de la receta cotidiana. Sos hijo de Carlos Loazó, conocido popularmente como Caloy, un dibujante, historietista, querido entrañablemente, este creador de Clemente, entre tantas otras cosas, productor y sello de Caloy en su tinta, seguramente tuvo que ver en la construcción de ámbito de creatividad en tu infancia.
Mirá, si hablamos de la creatividad en cuanto a al origen, ¿no? Sin duda me tengo que remontar a mi casa familiar, a mi casa materno-paterna, donde tenía no solo un papá dibujante, humorista gráfico, sino una mamá artista plástica, con lo cual la creatividad para mí y para mis hermanos siempre estuvo muy estimulada.
¿Cómo se vivía eso? ¿Dónde se veía? En las obras, por supuesto, de cada uno de ellos. Digo, más allá del trabajo, porque después de todo era un trabajo para ellos. Para tu mamá, la creación como artista plástica, para tu papá como ilustrador. Pero había en el modo de vincularse una mirada distinta que haya traído esta creatividad a un modo de construir vínculos.
Sí, sin duda. Mira, la creatividad, yo siempre digo que el humor gráfico es una mezcla entre el oficio y el arte, ¿no? Y digo esto porque es oficio en tanto y en cuanto yo tengo que hacer un chiste todos los días. El diario sale todos los días, con lo cual ahí se pone mucho el oficio. Y la parte artística, por supuesto, está en esta creatividad, en el vuelo de las ideas. Y en mi casa, yo creo que la creatividad es una manera de ver el mundo también, ¿no? En mi casa lo que mamamos, mis hermanos y yo, es justamente una manera de analizar el mundo, ¿no? De observarlo. Y yo creo que cada dibujo mío es producto de esa observación y es una suerte de interrogación al mundo o a mí, ¿no? Porque a veces tiene que ver con mundos más internos. Pero sin duda esto tiene mucho que ver con mi viejo y con mi vieja, con su manera de ver el mundo y con los estímulos que tuvimos, ¿no? Desde muy chicos. Mi vieja con un taller en el que se dictaban cursos de pintura, de alfarería, de grabado, y ahí estábamos anotados en todos. Y mi viejo laburando, yo veía a mi viejo desde el principio, ¿no? Desde cómo pensaba la idea, cómo la bocetaba, cómo pasaba tinta, cómo coloreaba, y hasta me subía al auto y lo acompañaba al diario. O sea que hasta veía cómo era todo el proceso de publicación. Poníamos la tirita en una cajita, se gritaba material, esa cajita bajaba al subsuelo donde estaba la sala de diagramación, bueno, y ahí por ahí visitábamos la imprenta con todo ese sonido ensordecedor de las máquinas que escupían ahí los diarios, después veía cómo salían del camión, ¿no? Y los iban distribuyendo a los kioscos, yo veía todo el proceso, con lo cual el día que me senté a generar un chiste con muchas dudas en la adolescencia, la realidad era que no sabía que sabía cómo se hacía. Yo ya lo sabía.
¿Y cuándo decidiste que ese era tu camino?
Lo decidí muy temprano, es decir, la decisión de ser humorista gráfico, para mí estaba desde el principio. Yo veía lo que hacía mi viejo y me parecía fascinante, y además en mis primeros años de vida entendía que laburar era eso, dibujar. Y yo también dibujaba. De hecho, dibujaba hasta Clemente, ¿no? Y decía, y me quejaba porque nadie me los pagaba, ¿no? Iba y le decía a mi vieja, yo dibujo Clemente pero nadie me los paga. con 5 años le decía eso. Y están los registros porque mi vieja fue escribiendo todas las cosas que decíamos mis hermanos y yo en un libro que después le puso Niños a ese libro y nos regaló un ejemplar a cada uno. Y están todas las cosas que decíamos. Y ahí está claramente mi seguridad respecto de ser un dibujante en el futuro. Pero por supuesto, en la adolescencia, cuando me tomé en serio esto de dibujar y de ser humorista gráfico, me encontré que no basta con dibujar solamente, sino que además uno tiene que tener ideas ingeniosas para ser humorista gráfico, si no sos un ilustrador o simplemente un dibujante, ¿no? Entonces ahí es donde tuve mi primera duda respecto de si este era el camino o no. Pero como te cuento, me senté un día a pensar ideas y salieron. Y salió una, y salió otra, y salió otra, y salieron muchas. Y bueno, y no dejé nunca de pensar ideas humorísticas.
Los domingos vamos al aula. En boca de todos. Con Silvia Bacher. En boca de todos.
Hace tiempo que mi vida no tiene valor.
Segundo y último tramo de este último programa del año en Boca de Todos, en el que estamos trayéndote algunas de las voces que nos acompañaron para, de alguna manera, celebrar lo hecho en nuestro balance. Voces diversas, diferentes, desde los académicos más prestigiosos hasta estudiantes o jóvenes o futbolistas. Todos han tenido espacio aquí en Boca de Todos. Muchos de nuestros oyentes, saben ustedes, están amaneciendo y muchos otros están volviendo de bailar, de pasarla bien, de divertirse y a veces de pasarla no tan bien. Pero ¿cómo puede entenderse a los adolescentes si no se comparte con ellos la música que escuchan? Si no se trata de comprender qué es lo que sienten, cómo vibran con esa música. Para hacerlo, invitamos al DIPI, David Adrián Martínez. Este año se hizo muy famoso. Cuando lo entrevistamos todavía no tenía este nivel de exposición y hablamos con él sobre cómo sienten que los miran en la sociedad y cuál es la función social de su música, la cumbia. Escuché al DIPI y conocé qué es lo que dijo aquí, en Boca de Todos.
Desde esa noche nunca más volví a reír.
La movida tropical, creo que en un momento de la carrera donde yo estuve, yo estoy casi hace 10 años en esto, y al principio era muy, muy mal vista, lo sigue siendo, quizás de mirada, con otra mirada, y hoy que una persona tiene que quiere terminar su secundario, que quiere ir a facultad y hacer una carrera, ser cantante de cumbia o ser cumbiero no significa ni ser ni delincuente, ni drogadicto, ni nada que ver. Nosotros somos personas normales que tomamos esto como un trabajo, como lo tomo yo, porque esto es mi sustento, yo vivo de esto. Pero bueno, creo que la sociedad no está juzgado de otra manera. Y a veces es muy difícil. Piensan que nosotros no nos podemos sentar en ningún lado a charlar con cualquier tipo de persona, piensan que no tenemos vocabulario o que realmente venimos de una educación precaria. Y es mentira. Yo tengo la educación que me han dado mis padres, es excelente. Y bueno, yo solamente soy un cantante de cumbia, de movida, de música tropical, nada más. No significa que sea otra cosa.
Bueno, y tampoco menos que eso. Me gustaría que nos contaras, si pensaste alguna vez, ¿cuál es la función social de la música? Porque es cierto que para quienes desde el lado de la industria promueven los espectáculos, los shows, buscan el negocio, también es cierto que tiene un impacto en los miles y miles de jóvenes que lo siguen. ¿Cuál crees que es esa función social de la música y básicamente de la cumbia?
Creo que hoy más que nada el tema de la movida tropical, como te expliqué antes, mutó muchísimo con el tema de las letras. Al principio la cumbia vistera era áspera, eran letras muy, muy, muy profundas, y hoy ha cambiado mucho. Yo creo que en la situación que estaba en el país en ese momento, con ameritaba ese tipo de letras, donde se contaba lo que pensaba la gente de clase baja, de gente muy pobre, que bueno, vos prácticamente eras el vocero de ellos. Y hoy, como ha cambiado tanto la sociedad y ha cambiado tanto las palabras, nosotros en la comunidad tropical creo que teníamos que hacer un diccionario del lunfardo nuestro, ¿no? Porque usamos palabras que son del lunfardo tropical. Pero creo que el impacto en la sociedad depende también qué grupo, depende también qué letra, todo depende también al público donde se apunta. Pero más que nada creo que hoy cualquier tipo de clase social, desde la alta hasta la más baja, escucha la música tropical y significa algo. Creo que algo significa. No creo que escuche cualquier persona algo que no le guste o que no le llegue una letra o que no esté interesado en lo que se dice en el mensaje. Y hoy creo que la mayoría de las personas de nuestro país están escuchando de cualquier clase social, cualquier tipo de cumbia, y no solamente hemos traspasado fronteras. Yo ya he estado en Francia, en España, en Italia. Creo que ha traspasado un montón de cosas. Significa que las cosas no se hicieron tan mal como pensaron que las íbamos a hacer.
El DIPI y su mirada sobre la música, sobre la adolescencia, sobre la cumbia. Y decía hace un ratito nada más que los adolescentes, cuando están llegando, muchos a esta hora están volviendo a casa, a veces la pasan bien y otras veces no la pasan nada bien. Y uno de los grandes dilemas que tienen los adolescentes es si toman o no toman, cuánto toman cómo y con quién. Y nos preguntamos qué hacen los padres para poder alertarlos sobre los riesgos, para poder brindarles algunas herramientas de protección para ellos mismos. Y también qué hace la escuela a la hora de pensar en estos temas. Por eso, este año invitamos, y estuvo aquí en el piso con nosotros, Gustavo Sorsoli, es el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. A su palabra sumamos también la voz del doctor Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández, que muchas veces reciben a los chicos que no tuvieron con quién hablar y que sí tuvieron quien les diera algo para tomar. Escuchemos.
El tema del consumo y en particular del consumo de alcohol, algo que en principio no está tan mal visto, porque bueno, una copita, ¿no? Es un tema relevante para mí y por supuesto a todos los educadores nos preocupa.
Les preocupa a los educadores, a muchas familias les preocupa, otras pareciera que no lo ven. Esto te lo dicen los adolescentes cuando hablas con ellos, que consumen más, cuentan algunos, cuando saben que va determinada mamá o papá a buscarlos al boliche, y menos cuando es otra la mamá o el papá que vaya.
Es cierto y hay complicidades. Es una situación que se ha planteado, creo, en la última década. Y la cuestión efectivamente ha ido preocupándonos más, porque ese consumo del que vos hablabas, cada vez más temprano, con chicos más chicos, se está dando. Tanto es así que mirá lo que pasa en el colegio. A los muchachos y chicas de cuarto y quinto año le preocupa el consumo que se está dando entre los chicos de algunos casos de primero y sobre todo en segundo. A ellos mismos les alarma que empiece tan temprano y con poca información. Para mí una de las cuestiones fundamentales es hablar del tema, discutirlo con los chicos, a pesar de que ellos se resistan a que nosotros les digamos que está mal que hagas esto, digamos, no importa. Yo creo que hay que hablarlo, hay que debatirlo. Lo peor que uno puede hacer es esconder la situación.
¿Acordás conmigo que muchas veces las escuelas prefieren hacer como que no ve? Muchas escuelas.
Bueno, sí, sí. A ver, esto no pasa nada más que con este tema. Con el tema de bullying es mucho más claro todavía. La escuela que no ve, los adultos que no vemos, los compañeros que no ven, digamos. Es más fácil esquivar el problema, pensando que no existe el problema. A veces el problema uno efectivamente no lo ve, no lo descubre y se esconde y de repente nos sorprende y pasa algo que es como un terremoto dentro de la institución. Pero también cuando uno empieza a rastrear cómo es que no lo vimos y va para atrás, hay como pequeños indicios que no supimos ver, que no pudimos ver, que no quisimos en algunas ocasiones ver, pero hay indicios de que esto estaba pasando. Por eso, otra vez, lo mejor es blanquear la situación, decirlo, que los adultos, que todos, docentes y familias, en todas sus acepciones, estemos informadas de que esta es una posibilidad.
Ahora quiero invitar a alguien que estuvo en el colegio hace muy poco y que para nosotros es también un referente a la hora de pensar estos temas, que es Carlos Damín. Él es doctor en medicina, especialista en toxicología y es el jefe de toxicología del Hospital Fernández, aparte de profesor de toxicología de la Universidad de Buenos Aires y director de la Fundación Fundar Tox. Carlos, bienvenido aquí en Boca de Todos. Silvia Bacher y Gustavo Sorsoli, te saludamos desde aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharlo los dos.
Y necesitamos que nos ayudes a pensar en este tema. Estamos en el mes de la primavera, un mes que siempre hacen falta excusas. Cualquier excusa, decíamos antes, la previa, la salida, la legitimación. Bueno, para nosotros es el mes de la primavera donde entendemos que la problemática del consumo de alcohol esporádico, en muchos casos abusivo por parte de los adolescentes, como que también florece como sucede todo en la primavera. ¿Es así, Carlos?
Sí, lamentablemente es así. Lo que los angloparlantes definen como el binge drinking, realmente es el consumo grave, esporádico. Los chicos se emborrachan gravemente una vez por semana, o dos veces por semana, y eso hace que haya un efecto mucho más grave neurológico a largo plazo de que si los chicos consumieran un poco de cerveza todos los días, que tampoco estaría bien, pero digamos que sería menos nocivo de lo que actualmente tenemos, que como bien decís vos, empieza a hacer pico en septiembre, y de septiembre a enero es donde nosotros tenemos la mayor parte de los pacientes en el hospital, ¿no? Y sobre todo de jueves a sábado, jueves, viernes y sábado hacen pico, el domingo baja, lunes, martes y miércoles desciende drásticamente la demanda de intoxicados al hospital. Pero vos lo definías bien, ¿no? Y nosotros lo que vemos es esta cosa del fenómeno de los chicos consumiendo con el único objetivo de perder el control a través del consumo. Es decir, los chicos no toman porque les guste algo. Los chicos lo que quieren es solamente el efecto del alcohol. No toman cerveza porque les gusta la cerveza, o no toman vodka con algún jugo porque les guste el vodka, o no toman el Fernet con alguna bebida cola porque les guste el Fernet, sino utilizan las sustancias dependiendo la hora del consumo, porque el objetivo es siempre el mismo. Entonces vos vas a escuchar que un chico te dice, bueno, si yo puedo empezar a juntarme con mis amigos a hacer la previa a las 8 de la noche, empezamos con cerveza. Pero si por algún motivo familiar la reunión no acontece después de las 11 de la noche, entonces para obtener ese estado hay que tomar algo más fuerte, como el Fernet, como el vodka. Entonces decir, pero ¿qué es lo que te gusta? Y en realidad la respuesta es estar sin control por el efecto del alcohol. Eso ahí me parece donde radica lo grave, ¿no? En 7 años se duplicó el consumo de alcohol y se triplicó el de marihuana en la franja etaria de 12 a 17, es decir, en la franja esta que Gustavo conoce bien porque es la franja que tiene en el colegio. Realmente es grave lo que nos pasa, pero a mí me parece que la gravedad mayor pasa por el nivel de aceptación social que tiene en los padres. Cuando uno se pregunta cómo han hecho países que han logrado disminuir el consumo, como Finlandia, Islandia, y uno a veces dice, bueno, pero tienen poco que ver con nosotros. Bueno, no, pero tenían unos consumos superiores a los nuestros, si bien culturalmente no son tan fáciles de comparar. ¿Cómo lo hicieron? Porque, bueno, lograron concientizar a los padres, que son los padres los que pueden generar el cambio. Uno a veces logra creer que son los chicos los que tienen que generar el cambio. Y no, no es los chicos, son los padres los que tienen que generar un cambio, porque los chicos normalmente lo que hacen es copiar conductas.
Y a la hora de hablar de adolescentes y de jóvenes, no podemos dejar de hablar de un emprendedor, un joven inventor que nació en el año 1995, que con el apoyo invaluable de su mamá Marta y su propio empeño, fue reconocido en el mundo entero por sus inventos y su empuje, y diría también por su solidaridad. Su nombre, Gino Tubaro. El trabajo de este joven emprendedor fue reconocido por el expresidente norteamericano Barack Obama en su visita al país, ya que Tubaro, con una impresora armada por él, una impresora 3D, crea y dona prótesis 3D para niños de pocos recursos. Hace movidas muy grandes para generar recursos y lograr imprimir estas prótesis para niños que distribuye de manera gratuita. Escúchalo a Gino Tubaro, es una voz maravillosa para cerrar el año.
Yo creo que soy inventor porque me gusta crear distintos aparatos o cosas que solucionen problemas a la gente. Y me dedico básicamente a eso, a inventar, a crear, y en el camino voy creando estos tipos de prótesis, distintos artefactos para la casa, inventos. Y la verdad es que me definiría como por ahí como si fuese un curioso, alguien que le gusta crear cosas. Creo que esa sería una de las mejores definiciones. O sea, desde muy chico yo muchas de las cosas que hacía estaban siempre como encaminadas a crear algo a partir de artefactos, cosas que hubiese en casa. Entonces, mi infancia estaba dictada por eso, por crear cosas y desarmarlas. Y como en casa no teníamos, viste, exageración de herramientas, ni máquinas, ni nada parecido, lo que hacía era desarmar cosas con un cuchillo caliente o por ahí con algún destornillador que encontrase por ahí. Y entonces después lo que hacía era desarmarlo, lo juntaba con un poco de cinta, papel, era como medio una cosa rara.
¿Qué desarmabas, por ejemplo?
No, desde la plancha de mi vieja para hacer robots, que por ahí no tenían movimientos, viste, pero era como algo visual, a algún equipo estéreo, parlantes, esas cosas. O sea, nosotros no teníamos muchas cosas en casa. Entonces, parte de eso era electrónica, chatarra, cosas que se encontraban en la calle y las desarmaba, o algún familiar que se le rompía algo me lo regalaba y yo lo desarmaba y transformaba eso en otra cosa. Entonces, mi infancia para llegar a lo que hoy en día fue es tener a mi vieja que me apoyaba en ese camino de crear cosas, de desarmarlas. Y después de mucho tiempo fue como, bueno, vamos a un... Ya mi vieja no me aguantaba en mi casa desarmando todas las cosas. Entonces me llevó a un taller de inventiva que iba todos los fines de semana. Nos íbamos desde Pompeya a Colegiales en el Bondi, en el 42. Íbamos y veníamos. Y creábamos un proyecto y al final del día lo exponíamos ante los amiguitos, ante los chicos que participaban también de ese taller. Y creábamos, y la verdad es que después eso lo llevábamos a casa. Entonces teníamos por ahí una caja llena de productos, de cosas rotas. Tenía un amigo que se llevaba... Había veces que nos traían un lavarropas, entonces todos los chicos eran como pirañas y desarmaban todo. Y resultaba que por ahí quedaba todo un lavarropas descuajeringado, desarmado. Y había un chico que le pegaba 2-3 vueltas de cinta, le ponía un par de cositas y decía que era un invento y eso se lo llevaba a su casa. Y eso fue como mi infancia hasta los 12, 13 aproximadamente.
¿Qué pasaba con la escuela, el Bernasconi? Es una escuela bastante tradicional, y lo era. Tenés 20 años, o sea, que hace 15, cuando tenías 6 años más o menos, era una escuela tradicional. ¿Cómo incorporaba esta pasión tuya?
Yo lo que pienso de la educación, tanto como fue en mi primaria, creo que más o menos, mi secundario no mucho, pero lo que vi bastante es que yo iba con un artefacto a la escuela y decía... Es más, me acuerdo, tenía un motorcito con un par de aspas que en verdad eran palitos de helado, pegados con silicona al motorcito, y el motorcito después tenía una batería atrás que cuando tocaba el motorcito y la batería se ponían a girar las aspas y eso era un ventilador. Entonces eso lo había puesto con cinta, alambre y todo eso, y entonces quedaba como apoyado en una mesita y tenía, cuando lo conectaba, aire fresco, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ese motorcito hacía ruido, molestaba, o sea, era como que generaba un poco de disconformidad, y la profesora venía y me decía: Gino, ¿qué es esta cosa? Y yo le decía: no, esta es la solución al calor que tenemos, ni siquiera teníamos aire acondicionado ni nada parecido, ¿no? Entonces, como que ahí mi solución era: mira, con esto yo me refresco un poquito. No es que me volaba la peluca ni nada parecido, era un motorcito que tiraba aire. Y entonces la profesora me decía: no, esto la verdad es que no está bueno que lo hagas o que estés haciéndolo, sino que lo ideal es que estés prestando atención a la clase, que estés dibujando lo que tengas que dibujar y que hagas la materia que tengas que hacer. Entonces, yo desde muy chico, los inventos que hacía, a veces los llevaba a la escuela y mismo los profesores me decían a veces que no estaba, que no era lo lógico hacerlo. Siempre me fue bien en la escuela, tuve buen promedio y todo, crecí con honores, etcétera, etcétera, pero siempre de fondo veía como que la escuela promedio, digamos, educa a los chicos para que hagan una tarea repetitiva.
¿Pensás que un taller como el que hacías los fines de semana sería bueno en la escuela y por qué?
Por supuesto, por supuesto. Sé que hay muchos chicos que necesitan de alguna forma explotar su creatividad y que la materia de plástica no alcanza. No alcanza en el sentido porque hay distintas formas de explotar una creatividad. O sea, no solamente alguien tiene que ser inteligente y sacarse un 10 en una materia. No puedes juzgar a un pez por cómo sube un árbol. No puedes juzgar a una persona por cómo se les va en matemática, pero por ahí en otra materia. Entonces, yo creo que los chicos en su etapa de crecimiento es cuando más se tienen que definir en lo que hacen y lo que saben y lo que les gustaría hacer en un futuro. Y por eso es que yo veía que no tenía un taller de creatividad, o sea, un taller donde yo pudiese construir aparatos, básicamente. Y eso era lo que vi que necesitaba en la escuela, ¿no?
Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
si sabe lo que le voy a decir, que se termine el año, que se termina este ciclo de un tiempo en el que fuimos construyendo junto al equipo de producción y junto a ustedes una manera de mirar, una manera de pensar con todas las voces. En Boca de Todos se despide de ustedes, nos volveremos a encontrar. Gracias a Daniel Santa Cruz por su acompañamiento durante todo este ciclo, estos 2 años de trabajo. Nos volveremos a encontrar, sabremos pronto dónde, cómo y por qué. Mientras tanto, que tengan una buena vida. Saquen las cosas buenas, incluso de las más difíciles. Siempre hay algo de dónde tomarse para seguir navegando. Y buenos vientos. Nos volvemos a encontrar en Boca de Todos. Gracias a todo el equipo.
Lo mejor debe estar por llegar.
Y por supuesto, gracias a Radio Nacional por este espacio, por esta confianza en hacer de este el programa de educación de Radio Nacional. A las autoridades, a los compañeros de trabajo, a los más cercanos, a los que no estuvieron tan trabajando con nosotros este año, muchas felicidades y gracias a todos.
Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
En Boca de Todos.